Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Málaga es una de las provincias españolas más poblados. Esto lo habrás escuchado más de una vez, ¿verdad? Pero ¿qué dicen realmente los datos? Hoy los hemos conocido, los ha publicado, los ha actualizado el Instituto Nacional de Estadística. Málaga cuenta con una población de 1.753.000 habitantes. Ese es el dato de cuántas personas vivimos aquí, en la provincia. Eso supone que en un año, en el último año, Málaga ha ganado casi 38.000 personas, habitantes. Eso es, por ejemplo, como si en nuestra provincia hubiera ganado dos pueblos de la magnitud de Alhaurín el Grande y de Pizarra. Juntos suman 38.000 habitantes. Pues es como si tuviéramos esos dos pueblos, hubiéramos ganado esos dos pueblos en solo 12 meses. Somos en concreto la sexta provincia española con más población. Te puedes imaginar, el primer puesto lo ocupa Madrid, que cuadruplica la población de Málaga. El segundo lugar es para Barcelona, que triplica el número de habitantes de la provincia de Málaga. En tercera posición está Valencia, le sigue Sevilla, Alicante y, como decimos, en el sexto lugar está Málaga. Y te recuerdo ese dato, estamos hablando de una población de 1.753.000 habitantes, que no es que hayamos ganado muchos nacimientos, que no ha aumentado la natalidad. Hay otra explicación y la ha dado aquí en COPE el sociólogo Manuel Trujillo. Él es miembro del Instituto de Estudios Sociales Avanzados.
Málaga es de los pocos sitios, la población de España se está concentrando prácticamente en Madrid y en el litoral, y poco más, porque ahí se está concentrando toda la actividad económica y, por tanto, pues lo que hay es una gran inmigración de extranjeros, pero también de españoles, donde hay pues empresas que dan puesto de trabajo de una cierta categoría, ¿no?, sobre todo de nuevas tecnologías, y por otra parte pues tenemos el turismo, que bueno, ya sabemos que eso en Málaga pues es un problema también, ¿no?, por otras cuestiones, fundamentalmente por el tema de la vivienda y por otras, ¿no? Pero al fin y al cabo lleva eso, a que hay mucha actividad económica, con lo cual pues hay mucha demanda para vivir en Málaga y mucha inmigración allí.
Bueno, pues no hay más nacimientos, pero sí que en el último año hemos ganado 38.000 habitantes. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. 12:33 minutos. Vente, que nos asomamos al balcón de COPE más Málaga. A esta hora el termómetro marca 26 grados en el centro de la capital, cielos con algunas nubes, nubes en todo caso que nos dejan disfrutar de un día precioso, maravilloso, mayormente azul aquí en Málaga. En la serranía de Ronda sí que está la cosa más nublada, no se descartan precipitaciones débiles y dispersas. El viento va a soplar con más fuerza en el litoral a partir de esta tarde y las temperaturas. Ahora tenemos 26 grados en el centro de la capital, pero ¿cómo va a ir comportándose el termómetro a lo largo del día? Bueno, va a ir subiendo hasta alcanzar los 33 grados en Vélez, Málaga. 32 están previstos aquí en Málaga capital y en Marbella, 29 en Antequera y 26 se esperan de máxima en Ronda. Mañana viernes van a caer las temperaturas máximas un par de grados y tendremos un día con más nubes que hoy, especialmente en el interior de la provincia. Pero cuando realmente vamos a notar que ha llegado el otoño y que caen las temperaturas máximas va a ser a partir del sábado. Aquí en la capital, por ejemplo, si hoy la máxima prevista es de 32 grados, el sábado se esperan 25. A esta hora, según informan desde la DGT, tenemos retenciones en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara en sentido Málaga. En la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, tenemos circulación intensa en la avenida Ortega y Gasset y Blas Infante y también en la avenida de Andalucía, pero no como es habitual a esta hora, que es en sentido entrada a Málaga, no. En este caso, avenida de Andalucía en sentido Torremolinos, de salida. ¿Y por qué? ¿Por qué esas retenciones? Pues porque están trabajando los operarios de parques y jardines en la mediana a la altura del Puente de las Américas y eso está complicando la circulación avenida de Andalucía en sentido Torremolinos. Hay otras historias que te interesa conocer y que te cuento con Carmen Cerván. Mañana es el Día Internacional del Turismo y se celebra con dos asuntos en el centro del debate. Por un lado, los problemas que está generando la proliferación de viviendas turísticas en ciudades como la nuestra, como Málaga, donde el ayuntamiento ya ha solicitado, por ejemplo, a la Junta de Andalucía que dé de baja 1.560 licencias, pisos turísticos dados de alta desde el mes de febrero en adelante. Bueno, una petición esta de dar de baja 1.560 licencias de viviendas turísticas que desde la Asociación de Propietarios de Viviendas Turísticas de Andalucía tachan de atropello.
El turismo es uno de los grandes asuntos que se abordan hoy en el Foro COPE Desafíos 2025, organizado por COPE Andalucía y que se desarrolla en Granada. En una de las mesas que ya se han celebrado, se ha hablado precisamente sobre la vivienda turística. Desde el sector hotelero, el gestor financiero del Grupo Barceló, Vicente Fenollar, apremia a las administraciones para que regulen la vivienda turística ante el malestar que causa entre los vecinos, cosa que no ocurre, dice, con el turismo hotelero.
La actividad hotelera está muy regulada. ¿Por qué no tiene que estar regulada la actividad en pisos vacacionales? Tiene que estar regulada, porque al final todo es una actividad turística y se alojan en un piso donde, además de estar ellos, viven familias.
Por su parte, la secretaria general de Turismo de la Junta de Andalucía, Yolanda de Aguilar, responde que no hay que demonizar a la vivienda turística porque supone un impulso para municipios en los que a los hoteles no les interesa invertir.
Por ejemplo, para la recuperación del ámbito rural, donde la inversión hotelera no va a llegar nunca, porque la inversión hotelera no es necesaria siempre. Es necesaria cuando hay un tipo de cliente concreto y masa crítica suficiente como para tener un hotel abierto.
Sobre la regulación de la vivienda turística, Aguilar señala que la Junta sigue trabajando en líneas como la de luchar contra la ilegalidad y en dar libertad a los ayuntamientos en función de cada caso particular.
Y habrá uno donde sea muy importante limitar y otro donde no lo sea, donde al revés, lo que quieran es incentivar.
Se habla de la vivienda turística y se habla de la tasa turística. Es otro de los asuntos que se han debatido ya en el foro organizado por COPE Andalucía, en ese foro COPE Desafíos 2025. Por un lado, Yolanda de Aguilar ha asegurado que su implantación en otras ciudades no ha tenido un impacto negativo, que los turistas no han dejado de ir a aquellas ciudades que cobran una tasa turística a sus visitantes.
En todo el mundo están implantadas tasas turísticas en grandes ciudades normalmente y se ha demostrado que no ha bajado ni un solo turista por ese motivo, sino que han seguido creciendo el número de turistas que recibían estas ciudades.
Sin embargo, en el aspecto económico, de Aguilar admite que es consciente de que los ayuntamientos que reciben muchos turistas deben hacer un mayor esfuerzo económico para el mantenimiento de infraestructuras. Para amortiguar ese incremento del gasto, cree que la solución pasa por un cambio en el modelo de financiación y no tanto por la implantación de una tasa turística.
Realmente los municipios atienden muchas más necesidades de aquellas para las que reciben ingresos, con lo cual tienen un problema que hay que resolver. Otra cosa es que sea el turista que viene el que tenga que resolver el problema de los municipios.
Y en lo puramente administrativo, de Aguilar admite que a día de hoy implantar una tasa turística dice que es complicado.
Es complejo, muy complejo desde el punto de vista normativo y legal, en competencias. Luego no es cierto que sea fácil administrar un sistema que llegue a los ayuntamientos porque son impuestos autonómicos y si no hay que señalar tasas, que es competencia del gobierno.
Sobre ese asunto, la posibilidad de implantar una tasa turística, por ejemplo en un destino como Málaga, el responsable financiero del Grupo Barceló, Vicente Fenollar, asegura que no están a favor de que haya más impuestos, pero que si se implanta esa tasa, la asumirán. Y si eso ocurre, piden transparencia y que tenga impacto lo que se recaude en el sector turístico.
Se puedan ver las cuentas y se pueda ver dónde se ha invertido, si se ha invertido algo en promoción, si se ha invertido en sostenibilidad, si se ha invertido en el sector.
Bueno, pues en vísperas de la celebración del Día Internacional del Turismo, administraciones y distintos agentes de la industria turística han debatido sobre estos asuntos clave para el futuro principal del motor económico de nuestra comunidad autónoma. La cita, ya sabes, te lo venimos contando aquí en COPE Andalucía, es en Granada, en el foro COPE Desafíos 2025. Y a esta hora, 12:40 minutos precisamente, nos vamos en directo hasta allí, hasta el Hospital Real de Granada, donde se celebra ese foro organizado por COPE Andalucía. Allí está Dani Trigo, el jefe de informativos de la red de emisoras de Andalucía. Dani, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Mónica? Buenas tardes. Además, con última hora, porque acaban de subir al escenario ahora mismo, mientras me estaba saludando, para participar en la tercera mesa redonda ya de la mañana, Economía, Salud, Inteligencia Artificial y Futuro. Rocío Hernández, consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. Ángel Blanco, director de Organización, Procesos y Tecnologías de la Información de Quirón Salud. Antonio Mingorance, presidente de Vida Farma, y José Vilella, director general médico del Grupo Asisa. En fin, Vida Farma, todo lo que rodea a la distribución, la logística farmacéutica, Asisa, Quirón Salud, en fin, la consejera, por supuesto, es gente que sabe mucho de salud y de los retos que tenemos inmediatos con relación a nuestra salud. Por ejemplo, la irrupción de la inteligencia artificial, que por lo que nos dicen los expertos, sirve para tener más celeridad a la hora de curar enfermedades, sino de hacerlo muchísimo mejor, ¿no, Mónica? Mira, yo sobre el contenido te podría contar muchas cosas. Carmen acaba de resumir de una forma impecable la mesa sobre turismo, que fue la primera que abrió la mañana. Ha habido otra mesa sobre economía, pero me gustaría destacar, y nuestros oyentes lo pueden ver a través de cope.es o a través de YouTube o las redes sociales, que aparte del contenido, aquí hay un continente donde la marca COPE quiere poner a Andalucía en el centro de la conversación, pero lo quiere hacer con mucha elegancia. Lo quiere hacer a la vanguardia. Y es lo que estamos consiguiendo hoy en el Hospital Real de Granada. Que todo este contenido que hoy estamos vertiendo aquí, donde están representadas todas las inquietudes, las cosas que le interesan a nuestros oyentes en algún momento de la mañana están representadas aquí, todo esto está envuelto en un espectáculo audiovisual en distintas salas por donde se reparten los distintos foros, en un foro interactivo en el que el asistente participa, en el que puede preguntar, transmitir sus inquietudes a los expertos que están ahora mismo en el escenario. Y en fin, Mónica, que aparte del contenido, me gustaría destacar el continente, porque detrás hay muchos meses de trabajo.
Meses de trabajo.
Permíteme la expresión, pero me río de las bodas. Hay como 1,000 invitados en este foro, ¿sabes? Entonces, pues hay que...
Claro, y el plato fuerte que también pueden seguir los oyentes, hay que recordarlo, a través de la página web cope.es/Andalucía, con imágenes. Una imagen impecable, además. El plato fuerte, la conversación entre el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. Ahí el moderador con Ángel Expósito de por medio. El plato fuerte ese sobre 2:45, ¿no?
Sí, mira, te voy a decir, para que nuestros oyentes tengan también una referencia, que acumulamos un retraso aproximado de unos 8 minutos, ¿vale? Vamos bien, que para este tipo de cosas donde se suelen alargar y tal, vamos bastante sobre la hora, ¿sabes? Entonces, pues sí, a eso de las 2:45, vamos a dar esa horquilla de 15 minutos, tendremos sentados a la mesa a Juanma Moreno y a Carlos Mazón en un debate de presidentes, dos comunidades, Andalucía y la Comunidad Valenciana, que tenemos muchas cosas en común en la política. Una de ellas es sin duda que somos las dos comunidades peor financiadas de toda España, es decir, las que menos dinero recibimos del gobierno central, las que se sienten más infrafinanciadas. Eso será ya con toda la gente sentada a la mesa y será el colofón a un Foro COPE Desafíos 2025, que de momento, y cruzo los dedos, está saliendo todo muy bien, Mónica.
Gracias, Dani. Así seguirá seguro durante toda la jornada. Gracias.
Adiós.
Gracias por atendernos. Vas a una agencia de viajes, contratas tus vacaciones y resulta que no te puedes ir de vacaciones. Ni además te devuelven el dinero que habías pagado. Es que has sido víctima de una estafa. Y eso le ha ocurrido a una 20 de clientes. Te sonará mucho. Aquí en Málaga, muy conocida. Viajes Florín, una agencia de viajes de Málaga de toda la vida.
La Policía Nacional ha detenido a 5 personas, entre ellas los responsables del negocio y varios trabajadores, acusados de estafar 40.000 euros, dinero que esa 20 de clientes había pagado por la reserva de sus viajes. Se han hecho registros policiales en Málaga capital y en Alhaurín de la Torre, en una operación que continúa abierta. Hasta ahora se han recibido una 20 de denuncias, pero la policía espera que esa cifra de afectados crezca en los próximos días por la difusión del caso y porque a las denuncias que tiene la Policía Nacional se sumarán las que ha recibido la Guardia Civil. Todas esas denuncias serán centralizadas en un juzgado.
Y nos vamos a viajar un poquito en el tiempo, unos meses, Semana Santa de Málaga 2025, sitúate. Bueno, ya tenemos pregonero. el sacerdote José Manuel Ferrari.
Es de Ande, la Catedral de Málaga. Él será quien pregone la Semana Santa del año que viene, el 5 de abril de 2025, en el Teatro Cervantes. Ha aceptado la designación que le ha comunicado el presidente de la Agrupación de Cofradías, José Carlos Garín. Ferrari es vicario judicial del Tribunal Eclesiástico de Málaga y de Ande, la Catedral, como decimos, de la ciudad. Además de su labor pastoral y administrativa, en la diócesis ha dedicado parte de su vida a la enseñanza. Y ya sabemos también quién será el pintor del cartel de la Semana Santa 2025. Juan Miguel Martín Mena, gaditano afincado en Sevilla, ha recibido el encargo de la agrupación de pintar el cartel del año que viene.
Gracias, Carmen. En deportes, el Málaga prepara el partido en la Rosaleda contra el Elche. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. La noticia ahora está en la Rosaleda, en el Málaga Club de Fútbol, que acaba de terminar su entrenamiento, y en Sergio Pellicer, que va a comparecer dentro de poquitos minutos para, pues, analizar, ¿no?, el partido del sábado del Málaga frente al Elche, y sobre todo si va a poder contar con dos jugadores que han estado de baja las últimas semanas, pero que ya han empezado a entrenarse, como son los casos de Kevin Medina y de David Larrubia. También hay que hablar de lo que sucedió ayer en el TAS, en la ciudad de Lausana, en Suiza. El TAS es el Tribunal de Arbitraje Deportivo, y ahí el Málaga y el Sporting de Braga tratan de llegar a un acuerdo para ver lo que sucede con el caso Ricardo Horta. El Málaga reclama al Sporting de Braga un montante de 13 millones de euros. El TAS ha combinado a las dos partes, al Málaga y al Sporting de Braga, a que lleguen a un acuerdo. Si no lo hacen en 15 días, entonces sí que será el TAS el que tenga que decidir si el Málaga recibe ese dinero o no. Es un todo o nada. Alberto Díaz, el abogado del Málaga, ¿no?, el jugador de baloncesto de Unicaja, en los micrófonos de COPE Málaga, habla precisamente de lo que aconteció ayer en el TAS en Suiza.
Recomiendan, una vez vista preliminarmente la documentación, al acuerdo, porque según nos indican, no, el caso no es blanco o negro, hay una serie de grises, y todo se iba a determinar en función de las declaraciones de ambas partes, de los testigos, y al ser un tema complejo, no ser claro, entienden que lo más recomendable para ambas partes es llegar a un acuerdo satisfactorio que ponga fin a la controversia.
Y también te hablo de baloncesto, porque sí, hoy a partir de las 7 de la tarde son las celebraciones de Unicaja por la consecución de la Copa Intercontinental y de la Supercopa. Va a ser en el Santuario de la Victoria, primero dentro del santuario va a ser la ofrenda a la patrona, la Virgen de la Victoria, y ya luego en la explanada pues va a ser la fiesta con parlamentos, con fotografías, todo ello, Mónica, a partir de las 7 de la tarde. Y no te pierdas, soy Deportes Cope Málaga, porque a las 3 te voy a contar una historia muy muy chula de un club, el Deportivo Argentino, que iba ganando 0-2 y se dejó encajar a un gol. A las 3 te explico los motivos.
Bueno, hay motivos para que se dejaran meter ese gol y nos lo contarás. Gracias, Emilio. Hasta las 3 de la tarde, ya sabes eso y esto que nos ha adelantado y un montón de cosas más.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un Revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si has encontrado el piso de tus sueños y necesitas una hipoteca, pues que sea cómoda de pagar, que se adapte a ti perfectamente, el banco a lo mejor te ha dicho que no te la concede. Ni te preocupes, llamas a Credialpes y se lo explicas. Y ellos se encargan de negociar con el banco por ti. Así de fácil, lo hacen ellos por ti. Infórmate en su teléfono. El teléfono gratuito de Credialpes es el 900-234-235. 900-234-235. Madre mía, sí, abre. Esa es la obertura del nuevo musical de Antonio Banderas, que se va a estrenar en el Teatro del Soho el próximo 17 de octubre. Es el cuarto que dirige el malagueño. Se llama Gypsy. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García. Cuentan que es uno de los mejores musicales de todos los tiempos, una joya de la edad de oro de Broadway, que ha sido más, el más premiado de la historia. Tiene 6 premios Tony y 4 premios Laurence Olivier. Bueno, una treintena de actores y 26 músicos de la orquesta Larios Pop van a dar vida a la historia sobre una ambiciosa madre del artista que lucha por el éxito de sus hijas.
La protagonista de Gypsy es Marta Rivera. Marta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por venir.
A vosotros por invitarme.
Estamos todavía, bueno, falta el 17 de octubre.
Falta todavía.
¿Todavía
pero
nerviosa
allí?
No.
No, no, nerviosa no, inquieta. Soy una persona muy inquieta y necesito ya... Llevamos ya como 4 semanas ensayando. Antonio nos está poniendo las pilas muchísimo desde el primer día porque él es un enfermo del trabajo. Entonces nosotros también, ¿no? Y estamos allí. Faltan, pues eso, lo que falta hasta el 17 de octubre y tenemos ganas ya de tenerlo todo montado, todo hecho para empezar a disfrutar ya plenamente de lo que son las funciones y del público que venga a verlo.
Marta, ¿qué cuenta Gypsy? Cuéntale a los oyentes.
Gypsy cuenta la historia, como ha dicho él, es la historia de la stripper más importante de todos los tiempos, Gypsy Rose Lee, que en este caso el personaje lo interpreta Lydia Fairen. Es la historia de una madre ambiciosa que lucha por el éxito de sus hijas, pero detrás de esa lucha también está un poco la frustración de no haber podido ser ella lo que quiere que sean sus hijas.
Eso suele ocurrir muchas veces.
Y es una especie...
Que los padres se enfocan...
No, muchas
¿verdad?
Veces no pasa muchísimo. Yo digo que es una historia de hace mucho tiempo, de los años 20, 30, pero actualmente también hay muchas madres y padres corajes y muchos padres que sus sueños frustrados los llevan a que los cumplan sus hijos.
A veces sale bien y a veces sale mal, claro.
Sí.
Marta, tú interpretas el personaje de Rosie Lee.
Rose.
Vale.
Rose es la madre.
¿Quién es Rose?
Rose es la madre de las dos niñas. Gypsy Rose Lee es la niña que se llama Louise realmente y luego está June, que es mi otra hija. Y luego también está el papel que interpreta Carlos Seguí, que es el papel de Herbie, que es no es el padre de las niñas ni es mi pareja. Viene a ser como el que podría haber llegado a ser uno de mis maridos, pero no lo es. Y Rose, pues es eso, una madre coraje, una madre que lucha por sacar a sus hijas adelante, una madre que ha tenido 3 maridos, pero que por varias razones los ha dejado, una madre que sale de su pueblo para decir voy a conseguir que mis hijas sean unas estrellas y bueno, y hay que venir a verlo para saber todo, porque...
Claro, no lo vas a contar.
Lo bonito es que el espectador, ante una función que sabemos la trama y sabemos todo esto, pues se pueda sentar y él libremente pueda sacar las conclusiones que sea, tanto de los personajes como de la historia, ¿no?
Claro, y meterse en esa América de los años 20, 30. El vestuario tiene que ser espectacular.
Es espectacular. El vestuario corre a cargo de Antonio Velar, que hace una maravilla de diseños y de vestuario y de todo.
Marta, he leído que ya muy jovencita, me dicen que con 4 años, escuchabas cualquier música y te ponías a bailar. O sea,
sí,
que eso iba a ser lo tuyo. ¿Cuándo te diste cuenta que realmente...?
Nunca.
¿Nunca?
Nunca.
Ni siquiera ahora.
Ni siquiera. De hecho, yo creo que era algo en mí que era como necesario para evadirme del mundo.
Ajá.
Y sigo pensando lo mismo. Porque a mí, en realidad, el mundo del espectáculo me gusta por las horas que estoy encima del escenario representando un papel o ensayando, pero todo lo otro no me importa lo más mínimo.
Uh-huh. El personaje de Anita de
West Side Story,
¿ese sí fue un poco el punto de inflexión? O...
No, yo ya había hecho anteriormente así a nivel profesional, un papel en el Rocky Horror Show en el Teatro Arnau de Barcelona, en el Paralelo. Y esa fue, digamos, mi primera experiencia profesional en teatro musical en
el
año
95. Y el libro de la selva, me parece que también.
Bueno, sí, esto era un infantil en el Teatro Regina de Barcelona también.
Uh-huh. Uh-huh. Qué bueno, y a partir de entonces ya...
A partir de entonces yo estuve luego de gira, estrené West Side Story en el Teatro Tívoli en el año 96. Me fui de gira por toda España y luego aterricé en el Teatro Apolo de Madrid en el año 97 y luego ya vinieron Gris, Jekyll and Hyde, Hermanos de Sangre, muchas producciones. Uh-huh. Ya me quedé ahí en Madrid, estuve 20 años.
Pero no solamente me cuentan que te dedicas a ser actriz, sino que también el mundo de la docencia forma parte de tu vida.
Sí.
¿Qué es lo que estás haciendo
bueno,
en ese aspecto?
Bueno, sobre todo después de la pandemia, que fue una época muy dura para todos la gente que nos dedicamos a esto. Hubo un momento que salimos de casa y decimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Teatros cerrados, era muy difícil. Entonces, siempre me habían propuesto, Marta, ¿por qué no dar clases, sino enseñar lo que tú has aprendido durante todos estos 20, casi 30 años que llevas encima de un escenario? Entonces me propuse a dar, yo no diría clases, masterclass o alguna, sí. No sabría cómo decirlo, porque
verter,
yo no me considero...
Verter tu experiencia.
Exacto,
en todo caso.
Porque yo no soy maestra de nada. Yo no soy maestra. Yo soy una persona que me he formado en escuela, sí, pero cuando todavía no había muchas escuelas de teatro musical, yo fui una de las primeras alumnas de la primera escuela de teatro musical que hubo en España, la Escuela Memory de Ricard Reguant y Àngels Guñalons en Barcelona, pero luego he aprendido mucho encima del escenario con todos los profesionales que he trabajado, que he tenido la suerte de trabajar.
Gypsy, en el Teatro del Soho, se estrena el 17 de octubre, ¿hasta
sí.
cuándo vais a estar en Málaga?
Pues vamos a estar hasta mediados de enero, más o menos. Y bueno, esperemos que toda la gente venga a Málaga a ver el espectáculo, porque de hecho es donde se ha creado y donde creo que tienen que venir a verlo. Y luego ya se verá, no lo
si
sabemos.
Si hace gira o no.
No lo sabemos, pero de hecho es mejor venir aquí hasta mediados de enero.
Además con una novedad que se ha inventado Antonio Banderas.
Sí.
Bueno, se ha inventado. Esto ya estaba inventado en Broadway, pero él ha querido trasladarlo aquí. Es que va a haber los fines de semana matinales. A las 2 de la tarde, si no me equivoco.
A las 2 de la tarde, sí. No es ni una matinal, ni un espectáculo de tarde. Es un invento de Antonio que, como él dice, se suele hacer en Estados Unidos y que él además ha añadido que haya en sus restaurantes un brunch para que la gente pueda disfrutar en familia, puedan venir las familias de fuera también. Tú puedes coger un tren desde Madrid o desde donde sea, un autobús, a venir a Málaga, disfrutar de lo bonita que es esta ciudad, porque realmente es una ciudad preciosa y muy agradable y muy acogedora.
¿Has encontrado alquiler a buen precio? Esa es la gran pregunta.
Me costó, pero al final lo encontré.
Lo has conseguido.
Sí,
¿no?
Lo he encontrado. Bueno, a buen precio tendríamos que hablar de lo que
es buen precio,
¿no? Pero más o menos lo he encontrado gracias a gente de aquí que me ha ayudado a encontrarlo también. Pero venir aquí es un domingo, por ejemplo, a ver un espectáculo a las 2, te coges un tren, te coges un avioncito con tiempo de antelación, que ahora todavía hay tiempo, te vienes a pasar un día maravilloso con tu familia por la mañana, te tomas un brunch, ves la función y te vuelves a casa pues con la experiencia vivida maravillosa de ver el espectáculo.
Y con una depresión de irte, de dejar Málaga.
Exactamente,
terrible.
Sí, no, porque Málaga engancha, ¿verdad?
Oye, pues Marta Rivera, a partir del 17 en el Teatro del Soho hasta mediados de enero, en principio, ya veremos si después van por ahí por España, pero en todo caso, ya que lo tenemos aquí en nuestra tierra, tenemos esa suerte que Antonio Banderas sea un enamorado, como nos pasa a los malagueños, que sea un enamorado de su tierra. Marta Rivera es la madre del artista. Marta Rivera es una de las estrellas que vamos a ver en Gypsy a partir del 17 de octubre. Marta, muchísimas gracias.
A vosotros.
Gracias.
Gracias.
Debieras irte lejos, pero lejos conmigo, a ver si se nos pasa o me quedo contigo. Debieras irte lejos, pero lejos conmigo, porque te sonríe tu cara, y aunque tu mano y la mía no saben perder, me desespera mirarte, tus labios me matan, en medio de tanta gente yo no sé qué hacer, que no vaya a ser que se nos vaya el tiempo, no quisiera que
cuestión de segundos llegamos a la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España, en el mundo, que siempre nos gusta. Y después volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del paraíso. Hoy, como cada jueves, tertulia de mujeres hasta las 2 de la tarde.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 6 minutos, como cada jueves hasta las 2, la tertulia de mujeres con Rosa Francia, Leticia Tebull, Sonia Crespo, Teresa Pardo y Mar González. Antes te hablo de energía solar. ¿Sabías que Málaga tiene 300 días de sol al año? ¿Te has planteado qué hacer con tanto sol? Bueno, pues por ejemplo, lo que te propone AGS Solar es una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles solares, AGS Solar te va a asesorar, te va a informar de todo, te va a ayudar con el papeleo, con la solicitud de subvenciones y además te pone sobre la mesa una oferta, 8 paneles por 3.125 euros más IVA. No lo pienses más, anímate a ahorrar en tu factura de la luz, llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre. Arreglemos el mundo, así nos llama, no, nos gusta llamar a la tertulia como subtítulo, una tertulia en la que tenemos estrellas invitadas como Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, bienvenida.
Muchísimas gracias.
Te veo hoy especialmente guapa. El volumen del pelo, y es que me dices que hace un viento.
Un viento que peina a todo el mundo. O sea, hoy hay peluquería generalizada.
Claro, o sea, que hoy es el día perfecto para decir, si Málaga está sucia es por el viento.
Exactamente.
Qué bueno. Vale. Lo dudabas.
Yo no lo dudaba nunca. Sonia Crespo, periodista y analista de todo lo que se mueve en política. Sonia, bienvenida.
Bien hallada, un placer, muy honrada de que cuentes conmigo en esta temporada
por
nueva.
Por favor, honras tú con tu presencia, tus reflexiones, esta tertulia, y seguro que muchos oyentes dicen, hombre, la Crespo otra vez.
Claro. Igual, el lío.
Igual que la Pardo, Teresa Pardo, delegada territorial de justicia. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Bienvenida a una temporada más.
Gracias.
Nos acompaña Mar González. Ella es una mujer muy verde, ecofeminista, es coportavoz de Verdes Eco en Andalucía. Mar, buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar por aquí.
Te veo muy bien. ¿Bien el verano?
Sí, estupendamente. En Galicia la mayor parte, así que por lo menos me he estado quitando de esta calor sofocante.
Sí, que hemos tenido un verano importante. Leticia Tebull, abogada, laboralista, feminista, socialista, detallista, deportista. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y la más famosa en los juzgados. ¿El funcionario que nos sigue te ha ayudado a resolver algo?
Sí. Fue muy, muy diligente. Me entregó los autos y los devolví y me hizo firmar. Todo bien.
Muy bien.
Por la cuenta que le trae, ¿no?
Todo en orden. Vamos, no hizo nada más extraño que darme unos papeles y yo devolverlos, pero todo en orden.
Bueno, desde primera hora, hoy se está celebrando en Granada el Foro COPE Desafíos 2025 que organiza COPE Andalucía. Se trata de una serie de mesas en las que pues distintos expertos están debatiendo sobre distintos asuntos, desde economía, salud, turismo, inteligencia artificial, pasando por una conversación que va a tener lugar en torno a las 2 de la tarde. Estará moderada por Ángel Expósito y las dos personas que van a liderar esa conversación son el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el presidente de la Comunidad Valenciana, Sonia, tu comunidad, Carlos Mazón. Esta mañana, en la mesa de turismo, se han dicho muchas cosas. Y quiero poner alguna de las reflexiones aquí para escuchar vuestra opinión. Desde el sector hotelero, el gestor financiero del Grupo Barceló, Vicente Fenoral, ha dicho hoy que lo que le pide a las administraciones para que se regule esto de la vivienda turística, que tantos problemas trae a muchos sectores, bueno, pues que se regule cuanto antes, porque el sector hotelero está muy regulado. La vivienda turística dice que no.
La actividad hotelera está muy regulada. ¿Por qué no tiene que estar regulada la actividad en pisos vacacionales? Tiene que estar regulada, porque al final todo es una actividad turística. Y se alojan en un piso donde, además de estar ellos, viven familias.
Bueno, la secretaria general de Turismo de la Junta de Andalucía, Yolanda de Aguilar, que ha estado también en la mesa de turismo, donde se ha debatido sobre turismo, ha respondido, ojo, no hay que demonizar a la vivienda turística porque supone también, para algunos municipios, una salida fantástica, porque no hay hoteles interesados en invertir en ellos.
Por ejemplo, para la recuperación del ámbito rural, donde la inversión hotelera no va a llegar nunca, porque la inversión hotelera no es necesaria siempre. Es necesaria cuando hay un tipo de cliente concreto y masa crítica suficiente como para tener un hotel abierto.
Tasa turística, también se ha hablado de eso, otro de los asuntos que se ha debatido en el foro organizado por COPE Andalucía. Yolanda de Aguilar asegura que su implantación en otras ciudades no ha tenido un impacto negativo, en otras ciudades europeas, que los turistas no han dejado de ir a esas ciudades porque se cobre la tasa turística.
En todo el mundo están implantadas tasas turísticas en grandes ciudades normalmente, y se ha demostrado que no ha bajado ni un solo turista por ese motivo, sino que han seguido creciendo el número de turistas que reciben estas ciudades.
Aguilar admite que es consciente de que los ayuntamientos que reciben muchas turísticas pues tienen que hacer un mayor esfuerzo económico para el mantenimiento de las infraestructuras. Para amortizar ese incremento del gasto, cree que la solución pues pasa por un cambio en el modelo de financiación y no tanto en la implantación de la tasa turística.
Realmente los municipios atienden muchas más necesidades de aquellas para las que reciben ingresos, con lo cual tienen un problema que hay que resolver. Otra cosa es que sea el turista que viene el que tenga que resolver el problema de los municipios.
¿Qué dicen desde el Grupo Barceló, por ejemplo? Pues que no están a favor de que haya más impuestos, pero si se plantea esa tasa, la tendrán que asumir. Si eso ocurre, piden transparencia y que tenga un impacto en su sector, en el sector turístico.
Se puedan ver las cuentas y se pueda ver dónde se ha invertido, si se ha invertido algo en promoción, si se ha invertido en sostenibilidad, si se ha invertido en el sector.
Bueno, ¿a favor o en contra de la tasa turística? Precisamente esa es la pregunta que esa semana hemos lanzado en nuestras redes con motivo del Día Mundial del Turismo que se celebra mañana. ¿A favor o en contra de la tasa turística? Y sobre todo las reflexiones que hemos escuchado, ¿no? Tanto del sector como de la administración. Sonia.
Bueno, Yolanda de Aguilar está, yo me ha parecido entender que defendía la tasa turística, yo también
es que
estoy de acuerdo,
ha
claro.
Ha sido entreverá.
Yo la considero lo más deseable, pero admite,
claro. Vayamos a tener que volver al Palacio de Ferias y Congresos de Málaga y entonces, claro, tengo que estar un poquito con Paco de la Torre, pero con Juanma Moreno, que es con el que supuestamente estoy ahora.
¿Qué?
Vamos a ver, Paco de la Torre ha sido uno de los...
Qué desconfiada eres.
No, ya son muchos años, es que soy mayor, yo
no,
también,
pero bueno,
Rosa.
No, eso no puede responder a una limpia postura de Yolanda, que no lo ve todo.
Sí,
claro.
Pero estaría, ¿no lo ve todo claro? Pues entonces no debería ser la secretaria general de Turismo de la Junta de Andalucía. Porque ese tipo de cosas deben estar claras. Paco de la Torre ha sido uno de los defensores de la tasa turística, igual que también el alcalde de Sevilla, por ejemplo, que son del Partido Popular, y es desde la Junta de Andalucía, organismo para el que trabaja Yolanda de Aguilar, las que lo han tirado para atrás. Entonces, que se pongan un poco de acuerdo, sobre todo cuando haya una mesa o un foro del turismo, más o menos para no atacar la inteligencia. A ver, que Yolanda de Aguilar haga referencia a que, el portavoz del sector hotelero ahora sale diciendo que como si las viviendas turísticas hubieran aparecido ahora como setas, cuando muchos empresarios hoteleros, porque eso también llama la atención, muchos empresarios hoteleros probaron este sistema también y han desarrollado este modelo de negocio. Vaya por delante, salen ahora a decir que se regule el sector cuando todo se ha desmadrado y cuando podían haber puesto la voz de alarma mucho antes.
Mucha voz de alarma que se ponga, si las administraciones no hacen nada, o sea, aquí
el
podemos poner
hotelero,
la voz de alarma de queremos hagan infraestructuras para la sequía y seguimos esperándola.
Pero son los ciudadanos de a pie, el sector hotelero tiene una fuerza y una presión, no hablemos ya del hostelero, que no tenemos, por muy asociadas que estemos en federaciones de vecinos, en movimientos que tengamos, no tenemos ese poder y esa influencia. Me llama la atención que salga ahora diciendo lo que dice. Y luego, que diga Yolanda de Aguilar que es que hay en espacios donde los hoteles no les interesa, en Málaga no hay hoteles, en Barcelona hoteles, en Valencia hay hoteles, en Genaguacil, en Pujerra, ha habido casas rurales. Yo aparte soy muy aficionada al turismo rural, hay alojamientos rurales de hace muchísimos años en Andalucía. Entonces, en fin, me parece una argumentación, vamos a dejarla con bastante poco peso.
Rosa Francia.
Sí, yo le quería preguntar una cosa, lo primero, pero sí. una aclaración. ¿A qué te refieres cuando dices que los hoteleros fueron los primeros que trabajaron el tema de las viviendas turísticas o que intervinieron en ese tema? ¿Y que por qué ahora se sorprenden? Que es que a mí se me escapa.
Hombre, podemos volver y remontarnos.
¿A qué te refieres? ¿A los apartoteles?
No, me refiero, por ejemplo, a la amistad que tenía la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso, con Sarasola, empresario hotelero, que fue uno de los principales, y es verdad que no por impulso del Partido Popular, sino más bien del Partido Ciudadanos, pero el que se sumó el Partido Popular con ese modelo. Sarasola, por ponerte un ejemplo, empresario...
Es que soy tan simple que no le veo la relación. Pero
pues
bueno.
Empresario hotelero, o sea, si son ellos los que conocen el sector. Ellos fueron los primeros, ellos y otros fondos de inversión, inversionistas, pero fue el sector el primero que empezó a potenciar ese modelo.
Eso a mí se me escapa totalmente, pero bueno.
Pues sí. busca Sarasola y Ayuso, y te sale.
Venga, que estamos aquí
una hemeroteca
de Peñaperro para abajo.
Pero antes de que Ayuso fuera presidenta de la Comunidad de Madrid, ya había un comienzo de las
pero cuando turísticas. Funcionaba como un empezó como una economía colaborativa, sí, esa sí, economía empezó así, pero
venga,
se
no se enredéis
con negocio.
Eso. Rosa, Teresa,
bueno,
Teresa Pardo.
Pues como se ve, es un tema bastante abierto, bastante propicio a dar debate y bastante en el cual no existe un consenso. Mira, estoy en parte conforme con lo que se ha hecho aquí. Es decir, hay zonas, yo que voy a todo la, o intento estar en todos los ayuntamientos, hay zonas en que los pisos turísticos activan una economía, como estaba comentando Sonia, ¿no? Las zonas rurales, pues. Evidentemente hay municipios en los que un hostelero no va a ir a crear un hotel. Evidentemente tenemos que intentar que la convivencia vecinal sea la garantía de todos, pero estoy conforme en que un ayuntamiento, y eso es lo que ha hecho la Junta, dejar la competencia a los propios ayuntamientos que decidan qué van a hacer con estos pisos turísticos y su regulación. Yo lo veo lo más adecuado porque cada uno sabe mejor que nadie el termómetro de su situación. Dicho esto, también hay que pensar un poco también en las familias que no pueden optar a otro tipo de hospedaje vacacional y que van pues a favor de los pisos turísticos. Nosotros no estamos en contra como administración de los pisos turísticos, ni muchísimo menos, pero estamos conformes todos en que tenemos que hacer una regulación. Esta mañana leía que el último informe del Colegio de Economistas de Málaga, lo digo porque es un
tema... Ahora lo vamos a debatir.
Claro,
vamos
pero
a
lo quiero dejar la frase, ¿no? Que decía que era imposible sin la existencia de los pisos turísticos que se pudiese absorber la demanda de todo el turismo que había en Málaga y que el problema de la vivienda no se resolvía quitando pisos turísticos o no. Quiero decir, yo soy de letras, no soy economista, lo dicen los profesionales y quiero dejarlo sobre la mesa porque creo que es un debate serio, es un debate que se tiene que hacer concienzudamente y es un debate que implica la responsabilidad, sobre todo la empatía de ambas partes.
Sí, me gustaría comentar que si hay demanda es porque hay oferta y hay una oferta que supera, por supuesto, los límites lógicos que Málaga puede absorber sin que eso suponga un detrimento de la calidad de vida de la ciudadanía malagueña. Cuando comentabas que estábamos conformes todos, pues no sé, pero es que solamente hace una semana cuando PP, junto a Vox y Junts, votaron en contra de limitar los alquileres temporales. Bueno. Iban en esta línea. Entonces, esto es importante. No creo que haya ese
estamos
consenso.
Estamos confundiendo el churro con merina, ¿eh? Un alquiler pero estamos hablando de una vivienda habitual con un piso turístico que es una actividad de explotación comercial. Son
efectivamente,
dos cosas
sí, pero tiene que ver con regular el mercado de la vivienda.
Estamos hablando de pisos turísticos.
Igualmente, hay una ley de que podría aplicar el señor Moreno Bonilla, que decide no aplicar, decide no declarar Andalucía zona tensionada, o en concreto Málaga. Y entonces, bueno, no sé, esta compañera Yolanda de Aguilar, ¿por qué no, si dice que es bueno regular, por qué no lo está haciendo? Tiene el marco estatal. Es decir, hemos hecho los deberes en el gobierno central para que se apliquen las comunidades autónomas, que es donde están las competencias, y el señor Moreno Bonilla y todos los alcaldes del PP de Andalucía se niegan a aplicarla.
Habéis echado la pelota a las comunidades autónomas. De
no es la pelota, se llama competencia, que después si nos metemos, perdón, nos habláis
yo
de...
Yo creo que estamos
es que
todas conformes
en la Constitución.
En que estamos todos conformes en que... Porque
se tú lo has dicho, Sonia, toda autonomía.
Exacto, no es lo mismo,
chicas,
no es lo mismo
Teresa,
la competencia de
Leticia
un,
y cierra el debate
y la situación de un pequeño municipio en una zona aislada, no céntrica, que otra, ¿no? Yo creo que la competencia
pero
de cada ayuntamiento
no le deja,
a la hora de
no le deja aplicar la tasa turística al alcalde que considera que en su municipio que conoce la tiene que aplicar.
Digo una cosa, estamos todos conformes... Digo yo, en que el PIB, el mayor incremento de PIB, el mayor crecimiento y la mayor importancia del PIB se da en el turismo aquí en Málaga.
Si estamos ¿por qué estamos teniendo
bueno,
en cuenta
también
el PIB
ha incrementado
como,
mucho
como
transportes
para
y distribución
de vida,
y logística?
Para mejorar la calidad de vida.
No, vamos, Leticia, tu turno de palabra.
Bueno, No, voy a decir mi frase, una de mis frases estrella, que es no nos hagamos trampa al solitario, y venir ahora como que no sabemos lo que regula nuestras competencias en el Estatuto de Autonomía, con lo cual ya sabemos lo que pasa con el tema de la vivienda, partiendo de esto hecho, no controvertido, porque lo recoge la normativa que nos ampara a todos los andaluces. También digo, igual que ha comentado Teresa, que en la misma noticia que ella comentaba, decía que los economistas alertan de que la vivienda y los problemas de movilidad pueden lastrar el crecimiento de Málaga. Yo creo que al final tenemos aquí una tortilla frugal,
también,
una tortilla frugal de muchas aristas. Ya lo estuvimos comentando la semana pasada, la anterior, en agosto, en julio, en junio, en mayo, que hay muchas aristas, mucha gente que tiene que poner, y muchos debates y muchos intereses. Lo que estamos hablando del entorno rural, pues con las casas rurales me parece una forma de dinamizar el territorio, es específico, concreto, y además muchas veces se quejaban estos territorios de la serranía de Ronda que ellos tenían que asumir las consecuencias de ser el pulmón verde de la Costa del Sol, lo que no les permitían, por los distintos planes, poderse, pues como hemos hecho en la costa, pues aquí jauja y gloria y cultura del pelotazo, ¿no? Entonces, a mí que se regule los pisos turísticos me parece bien. Y yo me estoy declarando una hooligan total de los pisos turísticos. Te digo que yo me voy a Madrid dentro de dos fines de semana y era más caro irse a un Airbnb en el centro de Madrid que irse a un hotel de tres estrellas. Porque hemos estado buscando algo económico con un par de amigas. O sea, a lo mejor no es un elemento a valorar, pero hemos estado tres días, cuatro personas buscando y nos vamos a un hotel. O sea, porque sale
netamente... El hotel supongo que más lejos.
Sí, pues. En el centro de Madrid, Hombre, no es Chueca, obvio, pero en el barrio de Tetuán, eso es el centro, me refiero que no... De todas formas, ya se están revocando las licencias y me parece muy bien. Perdimos 8 maravillosos meses donde fue un coladero entre que se hizo el decreto de la Junta hasta que llegó al ayuntamiento, que se quedaron todos con la cara partida diciendo, o sea, 8 meses esperando el decreto para que diga que lo tengo que arreglar yo y no puedo poner tasa, no puedo poner... Lo siento, pero la vivienda en zona residencial no es un elemento para especular. Punto.
Rosa, si quieres, y si no, vamos a escuchar sobre ese
tema. El tema de la regulación.
A Juan Cuba, ahora lo explicamos.
Cuando hay pendientes tantas cosas que regular, decir, estamos conformes, estamos todos de acuerdo, no hay acuerdo, pero si son los propios profesionales los que unos dicen blanco y otros dicen negro. El tema es muy complejo. Y, desde luego, puede que el gobierno no tenga que regular, que yo personalmente creo que sí, el tema de la existencia de los pisos turísticos. Pero, en todo caso, lo que tiene que regular el gobierno... es la vivienda, en realidad. Si la vivienda, si la gente pudiera alquilar para larga duración sus pisos, sin los riesgos tremendos que corren ahora, seguramente no estaríamos hablando de esto.
Ya son 1.560 viviendas turísticas las que el Ayuntamiento de Málaga quiere que la Junta de Andalucía dé de baja en el registro de viviendas turísticas. Vamos a escuchar al vicepresidente de la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía. Él es Juan Cubo.
No se puede prohibir. Imponer normas de imposible cumplimiento es prohibir. Hay que regular de una forma, digamos, lo primero, legal, porque en este país parece que hayamos normalizado que las administraciones se salten la legislación. Ellas mismas ponen en marcha medidas que luego resulta que alguien la recurre, llega a un tribunal y dice que esa medida no es legal.
Este tema no va a ser fácil, evidentemente, desde la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos. Dicen que esta medida del Ayuntamiento de, oye, Junta de Andalucía, que estas 1.560 viviendas turísticas quiero que la dé de baja del registro. Que eso es una medida impuesta sin el procedimiento adecuado, es injusta y, desde luego, es un atropello, dicen, a los derechos legítimos que tienen quienes gestionan este tipo de propiedades. Voy a poner sobre la mesa... Datos aportados por el Ayuntamiento de Málaga. El 95% de los propietarios de las 12.000 viviendas turísticas que hay inscritas en la capital es el de una persona que tiene el típico piso heredado, ahorrado o que está pagando como inversión y que lo tiene alquilado como vivienda turística. Según datos del Ayuntamiento, del concejal de turismo Jacobo Floridos, 12.000 viviendas turísticas hay inscritas en la capital, que no significa que todas ellas estén siendo explotadas, pero bueno, de las 12.000, el 95% corresponde a un propietario. En el caso de la provincia, en este caso el dato es de la Asociación de Viviendas Turísticas, el perfil de un propietario en particular estaríamos hablando que sube al 97% de los 43.000 alojamientos que están operando en la provincia. El 3% restante, pues si pertenece ya a un propietario que tiene dos pisos o que tiene más de dos viviendas turísticas en alquiler. Juan Cubo asegura en los micrófonos de esta casa, de la cadena COPE, que se ha creado una corriente ciudadana en contra de estos alojamientos, a los que se señala como culpables de la falta de vivienda de alquiler de larga duración y además del precio, del aumento de los precios. Una corriente en contra de la que incluye Juan Cubo incluso a las administraciones.
No han permitido que se construya vivienda o que se libere suelo al ritmo que la demanda estaba solicitando, y como no hay previsión y planificación de nada, pues se encuentran sobre la mesa con un malestar social porque, bueno, hay un problema con vivienda. Y, bueno, pues lo más socorrido es, bueno, vamos a culpar a alguien para que nadie se dé cuenta de que hemos sido nosotros, ¿no?
Rosa Francia.
Sí.
¿Está demonizada la vivienda turística? Teniendo en cuenta, además, según estos
datos...
No sé
si demonizada, pero muy criticada, quizá demasiado, sí. Pero en todo caso, el decir que es que la gente ha decidido echarle la culpa o las administraciones han decidido echar la culpa a la vivienda turística no es cierto. Este mismo señor me parece que decía que es que ahora se dice que no son viviendas, pero sí son viviendas que no son establecimientos, sino viviendas. Vamos a ver la diferencia entre una vivienda de alguien que vive habitualmente allí y que está inscrito en los registros con esa dirección, y el que pasa 5 días en un sitio, es clara, la diferencia es clara. La explotación también, porque en un piso normal no hay muebles, no hay ropa de cama, no hay distintos enseres, que hay... Nadie se confunde entre lo que es un alquiler turístico y lo que es un alquiler normal. Eso está bastante claro. ¿Que tenga culpa de que se retire del mercado bastantes viviendas? Sí, claro. La existencia de este tipo de alquileres, claro que quita del mercado, pero seguramente no lo quitaría, lo he dicho ya antes, si hubiera una efectiva protección para los propietarios.
Claro, el que tiene una vivienda turística no significa que, aunque le prohíban que la explote, la vaya a poner en el mercado de renta libre.
Claro que no. Sobre todo si piensa que va a estar sin cobrar, va a tener que ir a juicio para poder recuperar la propiedad de su vivienda, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy complicado. Ha habido gente, además, que ha tenido que hacer desembolsos grandes para poner en uso casas que estaban ya bastante abandonadas. Es decir, ahora... ¿Un propietario tiene derecho a rentabilizar su propiedad? Si tiene derecho, no se le puede quitar caprichosamente. Tienen derecho a recurrir las medidas que tome el ayuntamiento. Tiene todo el derecho del mundo. Ya los tribunales dirán. Si son arbitrarias, ya se verá. Pero yo creo que el tema no se puede resolver hasta que no haya una verdadera solución del tema de la vivienda a nivel general.
Yo vuelvo a lo que expliqué la semana pasada de los usos que establece el plan general. O sea, en nuestro entorno todos conocemos a gente que a lo mejor es el ejemplo que ha puesto Mónica de los datos que ha volcado el ayuntamiento, que tiene un piso que a lo mejor ha heredado, o es uno que se ha hipotecado y se ha comprado uno más grande porque le hacía falta, y entonces pues dice, pues tengo una hipoteca, lo meto en piso turístico para rentabilizarlo, tengo que contratar 2 años el servicio de un gestor, pues lo dejo 2 años y ya luego pienso. Pero es que si no ponemos límite a esos usos, y el uso urbanístico que tiene ese bloque es residencial, pues ahora no me pueden limitar mi derecho a poner una pollería. Lo digo porque ya hemos tenido el problema de las cocinas invisibles, las cocinas invisibles en determinados barrios de las grandes ciudades donde se permitían esas actividades económicas de comida para llevar, y lo que estaba era intoxicando a todo el vecindario. Lo que pasa, esto es como el debate de la sequía. Cuando llueve nos relajamos y cuando no, ¿dónde están las desaladoras? Esto es un poquito igual. Es decir, cuando nos estábamos quejando hace un par de años del tema de las viviendas turísticas, y siempre miro a Sonia porque como somos de la costa...
llevamos ya hablando de esto.
¿Qué era lo que nos quejaba?
Estamos esperando las el decreto fiestas, de la Junta.
Las fiestas, la guarrería en los portales, el no respetarle el horario de descanso, el romper... Mira, este verano hemos tenido muchos pisos turísticos en mi urbanización. Llevo viviendo ahí desde el año 86. O sea, el cachondeo a las 2 de la mañana saltando el muro de la piscina ha sido demencial. Es decir, no me lo puedo creer lo que estamos viviendo. O sea, ya está en mi urbanización, que es una urbanización normal de los años 80, de personas trabajadoras, que no es de luxury
y
ni nada.
Familias.
Y ya tenemos esa historia. Entonces, ¿que eso es lo que está dificultando? No, ya lo hemos dicho. O sea, no es lo único. La falta de suelo disponible, como decía Violeta Aragón, si es que tenemos a las personas referentes, suelo que ya puedas tú meter las máquinas para construir, no hay. El suelo se lo ha estado revendiendo, el patrimonio municipal del suelo, que es competencia de los ayuntamientos en toda España, lo han estado revendiendo con convenio urbanístico y no se lo han quedado los ayuntamientos porque lo que queríamos era la pela, porque no nos hacía falta el dinero o el suelo, porque nos daban hipoteca a 35 años al 0,2. Y ahora pues tenemos estos problemas. Pero yo sigo insistiendo, no es un derecho absoluto el que tú puedas hacer lo que te dé la gana en tu propiedad. No, lo siento mucho. Es lo mismo que cuando tú tienes un terreno no urbanizable, como me ha pasado con un cliente en Cañete, que dice, es que a mí me han dejado hacerme una casa de tres plantas con balaustrada, ya, pero es que es no urbanizable, campeón. Entonces, ¿ahora qué hacemos?
Venga.
Ya, que cuando venga. Yo he dicho que un propietario tiene todo el derecho, ojo, dentro de los límites de la norma, ¿no? De la legalidad, claro, porque claro. Si tú tienes un piso en una octava planta y quieres poner una consulta de un médico, probablemente te pondrán inconveniente, o cualquier tipo de consulta profesional, sí, porque tiene que ser por debajo de determinada sí, planta. Eso es exactamente el mismo caso. Esas personas tienen una limitación que se hace en base a que los vecinos no tengan unos inconvenientes y que se estropee la convivencia. Dentro de cada comunidad de vecinos hay unos estatutos y unas normas que los que llegan para alquilar la casa 3 días no van a cumplir, por definición. Por lo tanto, el que se pongan limitaciones me parece muy bien.
Es que yo...
Pero ojo... Vamos, los vecinos tienen derecho a defender sus derechos, que vayan a juicio, que vayan a...
Espera, claro, Sonia, los ciudadanos, claro. Espera, Sonia, que le voy a dar la palabra a Mar y después te la doy
sí,
a ti.
Sí, cerrará, que Teresa, creo que Leticia nos puede comentar lo bien que funciona ahora mismo la justicia y lo infrafinanciada que está, ¿no? Que creo que ese también es uno de nuestros problemas, porque tanto bajar impuestos, pues al final tenemos que reducir el funcionariado y cuando se regulan las cosas, para regular las cosas lo que hacen falta es personal, ¿no? Personas que puedan vigilar el cumplimiento de las normas.
Inspectores.
Comentaba que era el alquiler normal. De hecho, es eso. Es que tenemos que explicar, cuando decimos alquiler, tenemos que ponerle un apellido, ¿no? Normal. Porque ahora resulta que no es normal. Es lo excepcional. Encontrar vivienda de para poder alquilar a larga temporada es excepcional. Es un drama absoluto. Gente, ya no te digo personas con bajos recursos, que las hay muchas en nuestra ciudad por el tipo de empleo que tienen, sino familias con un salario que tú dices, bueno, no deberían tener ningún problema. Sí que lo tienen. Y por último, por comentar, hay ejemplos, alternativas y soluciones. Lo que pasa es que no se quiere. Es verdad, voy a poner el ejemplo de Andorra. Andorra es una cosa pequeñísima. Pero hay una frase que yo creo que es aplicable. Dice, no se puede disociar el derecho a la vivienda del crecimiento sostenible de nuestro país. Y es que no se puede. No se puede hacer algo para que se beneficien solo unos poquitos y el resto lo paguemos. De hecho, le han puesto moratoria. Ya no cogen ni una licencia turística más. Han dicho que las que ya la tienen una caducidad de 3 años y, perdonad, no creo caducidad. Que el gobierno de Andorra sea comunista, ha dicho que las viviendas que no se pongan en alquiler de larga temporada las van a expropiar temporalmente durante 5 años para ellos alquilarlas a la ciudadanía.
Bueno, sí. Yo creo que la clave está primero en el tema de la caducidad. Ya lo apuntó Rosa hace mucho tiempo hablando sobre esto aquí, sí. Cuando se apuntaba, ¿no?, la posibilidad esto de, y a partir de que entre el decreto de la Junta en vigor, ya no se podrán implantar más pisos turísticos. Y ella, me acuerdo que dijo, pues yo, si fuese una de las que quiere poner un piso turístico, denunciaría. Porque claro, se crea un agravio comparativo. Yo entiendo la reacción
si los demás.
De... es que eso lo hemos planteado en mi comunidad de vecinos. Y ahora me acuerdo una señora mayor que decía, ya, pero Sonia, aquí tenemos que aguantar a 30 y tantos de una urbanización de 100. Y si ahora yo, por ejemplo, que mi hijo se ha quedado parado y tal, yo no puedo explotar esto, no sé cuánto. Nos vamos a echar tierra sobre nuestro propio tejado. Yo, como soy, voté en contra, pero la gente se hace esa reflexión y me acordaba de Rosa. Y ahora voy al tema de este señor Juan Cubo, que tiene pisos en mi urbanización. Es que estaba loca por venir.
Le tiene ganas.
Yo no sé cómo la Asociación de Viviendas Turísticas tiene tan poco tino de colocar a una persona como él para defender unos intereses que contrastan radicalmente con las milongas que nos quieren contar, entre ellos mi querido concejal de turismo de esta ciudad, Jacobo Florido, que yo aprecio en lo personal, pero hombre, que te vengan a decir, si eso es así, y resulta que la inmensa mayoría de los que tienen pisos turísticos en Málaga es el jubilado de 70 años, que está explotando su pisito, o el señor, o el matrimonio con tres niños, o dos o uno, que la segunda residencia prefiere explotarla así para tener un dinerillo, porque resulta que cuesta mucho sacar adelante a los nenes, por favor, que salga uno representando eso. No, sale un tipo que se llama Juan Cubo, que tiene una web que se llama Cubo's Home Holidays.
Sí,
que
gestiona
tiene,
pisos,
que
es su
tiene
empresa.
Pisos
publicidad
en Málaga.
Es su empresa.
Sí, es su empresa, que gestiona 300, sí, que son 300 jubilados, y que se van a claro, gloria pero, de ser pero, un visionario pero, hace 15 años, que empezó a alquilar con ese modelo sus propiedades. Por lo tanto, ya tenemos varias propiedades. Eso es, y de
pero,
70 años, nada.
Hombre, yo, Juan Cubo estará muy ocupado, pero lo digo por si quiere llamar, que llame, hombre, porque
llame.
Le estamos dando aquí una
sí,
caña.
Sí, este la que se merece, no, no, la que se merece.
Pero Sonia, vamos a ver.
La que se expone él.
Tendrá, pero tendrá las propiedades que tenga, porque ojalá yo fuera rica, tuviera muchas propiedades. No tengo esa suerte. No sé cómo él tendrá propiedades.
Que ha explotado.
Que hace 15 años ya explotaba. Perfecto, perfecto. Y esos 300 pisos, no, entiendo que no serán de él.
Sí,
pero
no,
pero está haciendo algo ilegal.
No,
Sonia,
no,
pero
no, por favor, la ética no, y la moral, la ética y la moral, la ética y la moral. Es que en el ayuntamiento se nos está diciendo, hombre, por favor, que sean solidarios los caseros, pero también la ciudadanía, que esto es un aportito de dinero para el jubilado. Entonces, vamos a ver, cuando sale, venga, vamos a escuchar a los que explotan pisos turísticos. Y te sale una persona que está gestionando 300 por
pero
toda
Sonia,
Andalucía.
Sonia, que el que no a ti, el que a ti o a cualquiera no le guste ese tipo de negocio, no quiere decir que
hombre,
sea un negocio ilegal.
Las
si
dos
ese
puertas,
hombre está cumpliendo las normas, la culpa la tiene del que hace las normas mal.
Claro, de las administraciones.
Claro,
sí, pero
ver,
no es hablando, ilegal.
Chicas, un
yo
momento.
No digo que
hablamos
sea
del
legal.
Rollo victimista claro, de que estamos haciendo el hater
pudor,
del piso,
por
como lo del tourism go home. No, aquí al turismo una sonrisa, por supuesto. Pero a lo mejor deberíamos de reflexionar que nos vengan 15.000 personas en tres barcos en un día y que arrasen con el centro de Málaga, a lo mejor no es el modelo al que debamos aspirar. Solo es una cuestión de debate. O sea, este señor cuando hace esas declaraciones habla del victimismo, del odio a los que gestionan ese tipo de tal. No, por eso hablábamos de que esto tiene un calado mucho más profundo.
Venga,
pero que a lo mejor no es el mejor perfil para defender
eso
los intereses
es.
De estas personas.
Está,
solo
eso.
Hemos dicho nada, eso.
Vale. La administración aquí está representada, la Junta de Andalucía, por Teresa Pardo.
Bueno,
Teresa,
aquí va a
prometemos
hablar...
no interrumpirte.
Gracias por darme la palabra, pero aquí va a hablar Teresa Pardo, porque yo creo que aquí cada una habla con su voz. Lo que pasa que, claro, no sé por dónde empezar a botar la pelota, porque me acaba de decir Leticia que es una hooligan defensora de la hotelería, de la defensa y tal,
sí,
pero sin embargo
falta.
Dice que ha estado buscando un piso para irse a Madrid, algo más económico. Entonces, vamos perfilando la hipocresía.
Coño, a mí me tocó
no,
buscar en Google. Perdón.
Me tocó
buscar en Booking a mí y a otros en Airbnb.
Es que me parece...
Mira, ¿sabes que le voy a
Enrique,
hacer mi casa?
Cierra los micros de todo el mundo. Aquí no habla nadie que no sea Teresa Pardo. Por favor, ha estado pacientemente anotando todo lo que decíais y creo que os va a dar un poquito de respuesta a todas.
No, eso por una parte, ¿no? Por otra parte, aquí estamos tratando un tema que, vuelvo a repetir, que la garantía de la convivencia cívica debe estar garantizada, que la Junta de Andalucía publicó su decreto, que la competencia está en los propios ayuntamientos, que cada ayuntamiento verá su zona. Pero aquí se nos olvida algo muy importante, que Mar ha dicho el problema de la vivienda. No, el problema de la vivienda, y si no abre el micrófono para los propietarios, estos pequeños que dice Jacobo Florido, que son el 90% y tanto, el que tiene su segunda residencia o segunda casa y está queriendo hacer apartamentos turísticos. Se nos olvida algo muy importante. ¿Por qué la gente no está alquilando a larga temporada? Digo yo, Mar, ¿no puede ser por la ley y por derecho de la vivienda que se aprobó? Digo yo, por la situación en la que deja el propietario cuando una persona cae en una cuestión de vulnerabilidad o cae en una cuestión...
Porque gana tres veces más.
Déjame, claro. No, déjame. Entonces habría que preguntarle al propietario de una vivienda por qué no pone su propiedad a larga temporada y prefiere hacerlo en explotación turística, que vuelvo a repetir que no es ilegal, ¿vale? Que no es ilegal. Porque además los requisitos de las propias comunidades, ¿vale? Y hablas de los impuestos. que el problema de los impuestos, Mar, por favor, si es que le acabáis de dar o que pretendéis darle un copanazo independentista. Si tú te imaginas,
de
sí, no, te lo voy a decir ya, 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 1.500 millones de euros que tiene de menos los
millones de euros que no ha recaudado Moreno Bonilla.
Enrique, ciérrame los micros de todo el mundo. No mezclemos más temas, por favor, más melones. Juan Cubo, vicepresidente de la Asociación de Profesionales de las Viviendas Turísticas y de los Apartamentos Turísticos. Buenas tardes.
Hola, qué buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Juan, ¿usted ejerce una actividad empresarial legal?
Hombre, obviamente. Además, no desde ayer. O sea, somos muchos los que llevamos muchos años en esta actividad. Yo particularmente, en primera persona. Ahora tengo un cargo en la asociación, en la patronal, pero mi empresa pues lleva operando desde hace prácticamente 20 años. En aquel momento, efectivamente, lo único que había arreglado era el turismo rural, las viviendas rurales. Posteriormente se reguló en el 2016 con el primer decreto de las viviendas turísticas, esas que estaban en suelo urbano, y en el 2022 se ha vuelto a regular. Además, tenemos normativa europea al respecto, tenemos normativa nacional.
Usted gestiona,
y absolutamente legal.
Usted gestiona viviendas turísticas de propietarios que dicen yo con esto no quiero, mejor se lo doy a una empresa que me lo gestione, y viviendas turísticas, entiendo, privadas, ¿sí o no? Propias.
Las mías, bueno, pues yo realmente la mayor parte de nosotros hemos empezado alquilando nuestras viviendas hace mucho tiempo y, bueno, vimos que había una oportunidad de negocio y además nos la demandaban porque había demanda, porque hay que pensar que esta modalidad alojativa existe porque hay una demanda social de este tipo de alojamientos. No todo el mundo se puede permitir alojarse en un hotel a 400 euros la noche, o no todo el mundo, un hotel es el alojamiento adecuado para la estancia que va a tener, ¿no?
¿De dónde sale el dato de que el 97% de las 43.000 viviendas turísticas que están operando en la provincia de Málaga, el 97% son pequeños propietarios que tienen una vivienda? ¿Ese dato de dónde sale?
Hay un primer informe que lo elabora el ayuntamiento y que lo publica un diario, el principal diario de la ciudad de Málaga, que determinaban que en la ciudad de Málaga eran el 95%. Cuando ese dato lo extrapolamos al resto de la provincia, teniendo en cuenta que Málaga a lo mejor tiene una idiosincrasia distinta, pero en la provincia hay muchísima segunda residencia vacacional, mucha más que a lo mejor exactamente en la ciudad, la proporción se eleva, la proporción sube. Hemos hecho un estudio global de todas esas viviendas y hemos determinado que efectivamente el 97% está en manos de un propietario que tiene una única vivienda, es su segunda residencia vacacional, no puede destinarla, nunca ha estado en realidad o prácticamente nunca en el mercado residencial, porque siempre se ha usado por ese propietario que la ha comprado y que la quiere utilizar para sus vacaciones, pues cuando le corresponda o ocasionalmente, y el resto del año o la alquila por cortas estancias o la tiene que cerrar, porque no es compatible con el alquiler de larga estancia.
Vale, ahora, con mucho cariño, con mucho relax, ¿alguien de esta mesa, Rosa Francia, Sonia Crespo, Teresa Pardo, Mar González o Leticia Tebul, quieren hacerle alguna pregunta, reflexión o comentario a Juan Cubo?
Yo, Leticia, hola, soy Leticia. Yo voy a replicar lo que acabo de decir, porque le hemos estado escuchando haciendo declaraciones en representación de todo este colectivo. Evidentemente nadie dice que sea ilegal, eso ha quedado bastante
totalmente
claro.
Lo
que yo he dicho es que no se puede asumir un rol de victimismo. Igual que no se nos puede acusar a las personas que estamos un poco hartas de vivir en un parque temático de turismofobia, ni de fobia a las viviendas turísticas, salvo en los casos, ¿no?, que hemos estado describiendo de nuestras viviendas, donde hemos tenido pues caso la mayoría, ¿no?
Ejemplo tuyo de este verano que decías antes.
Mira, que yo vivo en mi misma urbanización desde el año 86. Este problema que hemos tenido con las viviendas turísticas se ha perpetrado este verano, donde hemos tenido a personajes durante todo el mes de junio, julio y agosto saltando los muros de la piscina y montando unos escándalos en la zona comunitaria. La piscina está en el centro de la comunidad, ahí la gente trabajamos, vivimos, etcétera, etcétera.
Juan,
entonces nos quejamos de eso también.
Ante una queja como esta, que claro, tú no puedes llamar a la policía cada 2x3, ni va a venir la policía, y si viene va a decir, vale, señores, sálganse de la piscina, pero tú ya estás despierto a las 2 de la mañana, de mal humor. Juan, ante eso, la Asociación de Viviendas, que entiendo que entendéis lo que es convivir con una vivienda turística, ¿podéis hacer algo? ¿Os planteáis hacer algo?
Claro, claro, por supuesto. Nosotros abogamos, obviamente, por la profesionalización del sector. Los profesionales en este sector llevamos mucho tiempo trabajando precisamente para generar continuar generando el impacto positivo que todo el mundo conoce y sabe que producimos no solamente para los propietarios de la vivienda, sino para la ciudad y el turismo en general, pero para tratar de esas externalidades, esos efectos negativos, paliarlos. Nosotros abogamos porque, por ejemplo, todas las viviendas de modo obligatorio tengan que tener instalados monitorizadores de ruido. Yo cuando me lo ofrecieron pensaba que, bueno, la empresa que me lo estaba ofreciendo era, bueno, pues una estrategia de venta, pero no, he de reconocer que yo en todos mis alojamientos que están en urbanizaciones o en edificios, en comunidades, llevan un dispositivo de ruido. Ese dispositivo es como una alarma, está monitorizando el ruido que los clientes están haciendo en el alojamiento cuando están en el alojamiento, y si superan los decibelios legales permitidos, hay una llamada telefónica, se les advierte que están causando una molestia y que dejen de hacerlo, y eso se hace ¿qué? Inmediatamente.
El problema es que ya se van, Juan, el problema es que si se van a la piscina de la comunidad nos
vale,
llega.
Correcto. Bueno, espera. Ahí también podemos actuar. Es decir, nosotros hemos firmado con el Colegio de Administradores de Finca de Andalucía un decálogo de buenas prácticas en las que ponemos mecanismos, ponemos herramientas a las comunidades y las dotamos de herramientas para comunicar con el profesional que está gestionando ese alojamiento para que si alguien está incumpliendo, se tome medidas contra él. Decreto de la Junta de Andalucía, el más reciente, que es del 22, habilita a que si hay quejas de la comunidad porque los inquilinos estén incumpliendo las normas de buena vecindad, se les pueda expulsar en un plazo de 24 horas. Lo que pasa es que en vez de ponernos a rajarnos las vestiduras, hay que comunicar adecuadamente al responsable de ese alojamiento, advertirle de las molestias que están causando sus clientes para que esa persona pueda a expulsarlos del alojamiento, porque además el decreto así lo estipula. Claro,
pues Juan,
si no,
te voy a presentar...
marchar, la policía puede ayudarlo.
Juan, te voy a presentar a la presidenta de una comunidad en Mijas, que además es periodista, que además es Sonia Crespo y que le da
y que además
caña
hay viviendas que gestiona Juan Cubo en mi urbanización.
Bueno, mira, entonces, yo te voy a dar el teléfono para que lo gestiones
no,
todo
lo
mejor.
No, lo tiene que hacer oficialmente. Ver, venga, porque supuestamente estamos escuchando aquí que hacen de todo lo posible. Yo no tengo ningún contacto de este señor que explota estas viviendas
administrador
para
de
que...
fincas. Tú, administrador
sí,
de fincas.
Mi administrador
fincas,
de fincas no tiene ningún contacto ni de él ni de ningún otro, porque salvo un propietario que realmente es el dueño de esa vivienda que se ha mudado a una casa más grande porque ha ampliado la familia, y ese señor es el 1%, no el 98%, tiene un nombre y apellido, lo conocemos todos, ese es el que le podemos llamar porque es un vecino más que evidente, que ahí sí que es real que está alquilando esa vivienda porque se ha cambiado a otra más grande. Todos los demás que explotan pisos turísticos no tenemos ningún teléfono. Alguna vez recurrimos a los carteles que ponen a los carteles que pone para si quiere usted alquilar o a los papelitos que nos dejan en el buzón. Entonces, está todo esto estupendo y maravilloso, como bien explicaba Leticia. Cuando se te ponen en tu piscina a las tantas de la mañana, ¿a qué vas a avisar al que gestiona los pisos? Primero que a las 2 de la mañana no creo que el señor Cubo ni ningún otro te atienda al teléfono.
Vamos a ver si que nos responde el señor Cubo. Sí. Juan.
Sí, bueno, verás, veo que los ánimos están muy caldeados.
No, es que soy la presidenta y recojo todas las quejas de todos los vecinos,
está
pero una que Sonia. Sufren los pisos.
Sonia. Sí, verás,
está bueno, afogando.
Cada empresa gestiona como entiende. Nosotros sí que tenemos un teléfono de guardia 24 horas, porque durante el día abrimos todos los días de la semana, de lunes a domingos todos, y por las tardes tenemos un teléfono de guardia por si hay algún tipo de inconveniente en cualquier alojamiento. Pero claro, es que es imposible. Si la comunidad no ha aprobado en sus normas de régimen interno el decálogo de buenas prácticas que se ha firmado con el Colegio Administrador de Fincas y nuestra asociación, por el que se dota a la comunidad de esos contactos, nos obligamos a facilitarlos, pues obviamente sí puede resultar que en esas comunidades donde no se ha llevado a cabo ese acuerdo, pues no haya ese contacto y no se esté trabajando en esa vía. Es que nosotros lo que pedimos o lo que recomendamos a todas las comunidades es que se pongan a trabajar con su administrador, le pregunten sobre el decálogo de buenas prácticas para que efectivamente haya una muy buena comunicación.
Venga, Juan,
consigamos de una buena vez evitar todas estas externalidades y estos problemas que nadie quiere. Nosotros los primeros que no queremos este tipo de problemas.
Claro, muy breve, Mar, muy breve.
Entiendo,
por favor, que se nos va el programa.
Y lo mal que lo está pasando Sonia ante esta sarta de barbaridades, disculparme que diga esta palabra.
Bueno,
pero
hay
es que
respetar
no,
las reflexiones y los comentarios de todos los invitados.
Ataca la inteligencia,
Esto ataca nuestro día a día, es que esto ataca nuestra convivencia. Es que cuando llame Sonia al teléfono, que estaremos encantadas de escuchar, teléfono de guardia siempre disponible para nuestras quejas, esos inquilinos, a lo mejor, los turistas se van dentro de 3 días y a otros 3 días tienes otro. Entonces, esto no es una solución así. Y luego me parece una barbaridad que tú tengas que decir, es que voy a hacer un decálogo de buena convivencia. No, es que eso se da por hecho. Ella no tiene que acogerse y decir, no, es que en esta comunidad nos gusta dormir que no rompan nuestras infraestructuras y que no abusen del agua. No, es que eso se tiene que dar por hecho. Y quienes son responsables son los que ponen esas viviendas en zonas donde residen familias a esos usos.
Bueno, que Juan Cubo nos ha inventado esto, que las viviendas turísticas, si no las administraciones, las administraciones que hubieran puesto también
así está bien, además que haya llamado, porque dinamiza el estado de opinión. Yo, por ejemplo, es que tengo una opinión muy concreta. Si el uso es residencial, lo siento, el uso tiene que ser residencial y me he posicionado en eso. Entiendo que es un modelo de negocio, pero yo no lo comparto.
Rosa Francia.
En cambio, pienso que lo que es importante es que haya medidas que minimicen o eliminen los inconvenientes para los residentes habituales. Yo tengo en mi casa hay alguna, me parece que dos viviendas turísticas y jamás he tenido el más mínimo problema, es decir, hay de todo. Pero lo que está claro es que es una posibilidad de conflicto y esa posibilidad de conflicto hay que manejarla con puño de hierro. No se puede permitir que una persona que esté en su domicilio esté recibiendo por el negocio de los demás inconvenientes que le están afectando seriamente y puede llegar a ser grave. Entonces, que pongan todo el afán para ello, pero seguramente no son los administradores, ni los gestores, ni los dueños de los pisos. Es la administración la que tiene que hacerlo y por eso se toman determinadas medidas que pueden ser recurridas. Me parece que son pocas esas medidas, ¿eh? Que tiene que ampliarse más.
¿Pero tú sabes por qué se han hecho eco de lo de la Torre de Martirico? Porque claro, este problema es de todo. Claro. Porque han soltado 600, 700 mil euros para comprarse una propiedad ahí. Claro. Y la respuesta es que son vecinos que le tienen manía a la gente que va a explotar la actividad.
Venga, chicas, que nos quedan 9 minutos. Juan Cubo, muchísimas gracias por atendernos. Gracias. Juan.
Muchísimas gracias. Trabajemos en positivo, que seguro que se pueden solucionar todos esos problemas. Y desde luego poner en la palestra o exagerar situaciones concretas que se puedan dar, porque no podemos admitir decir que todos los turistas que vienen, todos son muy malos, y además ahora, porque anteriormente, o sea, los turistas desde el 2022 que son terribles y son unos hooligans, bueno, pues son personas que viajan en la mayor parte de las ocasiones, están prácticamente todo el día fuera, vienen a dormir, es que esa es la inmensa mayoría. Es verdad que puede haber un día que un inquilino incumpla las normas, bueno, pues tomar medidas contra él, como te digo, colaborando con las administraciones, gracias, con las comunidades de vecinos, se puede hacer.
Gracias, Juan Cubo.
Que nos ha explicado qué bien, chicas, cómo completa su pensión.
Que trabaje en las administraciones. De todo Teresa. Más, ha hablado de que hace 20 años que él estaba ya gestionando esto. Por lo tanto, mucho antes de que la Ayuso fuera nombrada, fue la elegida.
No, entonces gestionaba.
Venga, chicas,
a
Teresa Pardo.
Bueno, yo creo que aquí hay en la mesa, evidentemente lo he dicho, es un tema muy complicado, es un tema que estamos mordiendo por un lado la mano, que es el PIB y el gran incremento del turismo. Por otra parte, la legislación de la Junta de Andalucía ya está, la competencia se ha derivado a la Ayuntamiento. Serán los propios ayuntamientos. Es cierto lo que ha dicho, que dentro de ese decreto también se prevé las cuestiones que no garanticen la convivencia adecuada dentro de las residencias, pero entiendo perfectamente que aquí las compañeras de la mesa pues tengan una situación personal pues que desgraciadamente le haya llevado en ese operar, ¿no? Pero también entiendo a las familias que es el único modo de hacer vacaciones de una forma más económica, y aquí tenemos otra compañera que incluso lo ha reconocido, ¿no? Es un tema complicado.
Claro,
chicas,
lo siento,
es un tema complicado, es un tema, es como el de la vivienda, es decir, lo vuelvo a repetir, yo soy de letras, los propios profesionales han dicho que no es el problema de vivienda como consecuencia de los apartamentos turísticos, porque no somos capaces de absorber la demanda que tiene Málaga. Málaga está creciendo muchísimo turísticamente, empresarialmente, y
bueno,
hay que hacer
y el número
un
de población que han salido hoy los datos, según el Instituto Nacional de Estadística, hoy somos aquí en Málaga, 1.753.000 habitantes. En solo un año hemos crecido como si nos hubiéramos ganado un pueblo de Pizarra entero y un pueblo de Alaurín el Grande entero. 38.000 habitantes.
De Cartamán o de Cartamán.
38.000 habitantes hemos ganado en un año. Y no será porque hay natalidad, en fin, porque la natalidad está por los suelos. Claro. Hay que buscar otro factor. Lo ha explicado aquí en COPE el sociólogo Manuel Trujillo, es miembro del Instituto de Estudios Sociales Avanzados.
Málaga es de los pocos sitios, la población de España se está concentrando prácticamente en Madrid y en el litoral. y poco más, porque ahí se está concentrado toda la actividad económica y, por tanto, pues lo que hay es una gran inmigración de extranjeros, pero también de españoles, donde hay pues empresas que dan puesto de trabajo de una cierta categoría, ¿no?, sobre todo de nuevas tecnologías, y por otra parte pues tenemos el turismo, que bueno, ya sabemos que eso en Málaga pues es un problema también, ¿no?, por otras cuestiones, fundamentalmente por el tema de la vivienda y por otras, ¿no? Pero al fin y al cabo lleva eso, a que hay mucha actividad económica, con lo cual pues hay mucha demanda para vivir en Málaga y mucha inmigración allí.
Claro, hay mucha demanda para vivir aquí, por distintos factores.
Bueno, a mí yo puedo poner el ejemplo de que hemos abierto las plazas para la convocatoria del juzgado de violencia número 4 de Málaga y me han llegado de 200 de todos sitios. O sea, todo el mundo quiere vivir en Málaga. Mis padres se casaron, se vinieron de luna de miel y se quedaron en Málaga hace un montón de años. Es decir, Málaga es una ciudad, y no porque lo diga Forbes, es una ciudad maravillosa con una calidad de vida brutal. Aquí en otras mesas hemos tenido a una compañera que es arquitecta y que es profesional y
Susana García Bujalá ha coincidido
en el problema que hoy coincide también el informe del Colegio de Economistas, ¿no?, en que hemos crecido tanto que la infraestructura, tanto las de transporte como las hidráulicas, que ahora sí se están tomando medidas con el gobierno Juanma Moreno. Pues,
¿cuántas desaladoras tenemos?
Bueno, ya
¿De las móviles o no móviles?
Bueno, has visto la de Marbella. Es un procedimiento.
La de Marbella ya estaba,
por eso, ¿sí? Pero has visto procedimientos largos. Has visto procedimientos, son procedimientos muy largos. Pero, ojo, son de interés general, porque esto es lo que quiero que quede bien claro. Juanma Moreno y el gobierno están haciendo un esfuerzo titánico con una infrafinanciación, lo siento que duela mar, de 1.500 millones de euros con interés general, que lo estamos haciendo los andaluces a pulmón. Quiero decir, si nosotros tuviésemos, yo no quiero que nadie, o sea, y que quede bien claro, yo no quiero que a Cataluña le quiten nada, que a Madrid, no, para nada. Yo quiero que nosotros andaluces tengamos exactamente las mismas posibilidades, déjame acabar, por favor, que el resto de españoles. Y que si un dependiente, por un ejemplo, un dependiente vasco percibe el 50%, porque un andaluz el 30%. Y que esa infrafinanciación se podría aplicar a lo que son nuestras
porque
competencias.
Porque viene perdona, en la Leticia. Constitución perdona, española sí, del 78.
Perdona.
Vasco, pero eso...
Estamos hablando de cupo de, independentista. El cupo no confundáis a los catalanes con los independentistas, por favor, que tengo toda la familia en Barcelona. No, es lo mismo. Los catalanes, Cataluña, no toda Cataluña es independentista.
Hombre,
pero este privilegio se le ha dado nos merma a nosotros en una financiación que no podemos aplicar a educación, a sanidad, a dependencia.
No tengo razón. Es que estamos a las dos.
Ay, Dios mío.
Melones.
No tenemos razón, Mar.
Es que estamos a tres minutos de despedirnos y sí, no. La semana que viene...
Es demasiado amplio.
Claro, lo hablamos la semana que viene.
Hombre, un melón sobre el tema de los salarios a dos minutos que dije yo, me cachis en la mar, esto lo tocaremos el próximo
programa. Pues apúntamelo y me lo recuerdas.
Eso tiene que salir.
Sí, claro. Pues sí. Por ejemplo, mañana, que no nos va a dar tiempo, pero lo comentamos la semana que viene, mañana la Junta de Gobierno Local va a aprobar una serie de nombramientos y la oposición dice que es indecente que el PSOE reubique a dos cargos de confianza en lugar de cesarlos. Estamos hablando de José Cardador, que hasta ahora estaba al frente de Urbanismo.
Ha dicho PSOE.
El PP reubique, ¿no?
Sí. Claro, el PSOE califica de indecente que el alcalde reubique a dos cargos de confianza en lugar de cesarlos. A José Cardador, que estaba al frente de Urbanismo, que precisamente la gerencia de Urbanismo no hemos hablado muy bien nunca en general, los malagueños, y que ahora pasa a ser director general de movilidad. ¿Tú te imaginas que José Cardador vaya y arregla los problemas de movilidad de la ciudad?
Fuera de broma, José Cardador técnicamente es un tipo muy formado. Sí, aparte funcionario.
A que va a encontrar solución para señalizar el carril bici de la Alameda Principal. A que va a tener que venir
pues
cargado.
Capacitado está.
Oye, a lo mejor tiene ese talento oculto y con el urbanismo regular, pero
otra
con la
cosa
movilidad
ya
guay.
Es que nos adentremos en por qué se ha producido ese cambio, pero que
lo comentamos la semana que viene. Porque
tampoco llegaba a final de mes.
Rosa,
la casa turística o dirección general.
En dos palabras, las reorganizaciones de los equipos de gobierno se producen con cierta frecuencia, unas veces se explican, otras veces no, pero se supone que habrá alguna razón. A mí se me ocurre un montón.
¿Y tú se la puedes preguntar al alcalde esta noche en la cena romántica de los jueves?
Eso es lo que a mí se me ocurre.
Pero tú pregúntale al alcalde.
El alcalde me daría una respuesta política y esa respuesta no la quiero
porque el alcalde responde muchas veces a lo político. ¿Verdad? ¿A que no te enteras?
A nosotros sí, a lo mejor a
no,
ella
digo
no.
Yo a ella en la cena romántica de los jueves.
¿También responde a lo político?
Pues hasta ahora no lo he notado, pero puede ocurrir. Yo no me fío del todo.
Pues si no se fía su esposa.
Ay, Rosa Francia, Sonia Crespo, Teresa Pardo, Mar González, Leticia Tebul, muchísimas gracias. Ay, Dios mío, que esto no para, que la radio nunca para, no descansamos. ¿Escuchas ahora? Bueno, sigues escuchando Mediodía Cope y lo sigues haciendo contándote todo lo que te interesa. Lo va a hacer Jorge Bustos y Pilar Cisneros.